Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Amigos de Voice of Indonesia, bienvenidos a una nueva emisión de noticias desde Indonesia. En onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz. Les habla Borja Saman para traerles las últimas noticias, informaciones interesantes desde Jakarta, Indonesia. Les presento primeramente las noticias. El ministro de Finanzas de Indonesia, Purbayayudi Sadeva, afirmó que el presidente indonesio Prabowo Subianto ha logrado restaurar el optimismo público y la confianza positiva hacia el gobierno en los últimos dos meses, además de mejorar la confianza pública y el poder adquisitivo. El ministro Purbaya, al ser recibido por los medios de comunicación en la oficina del Ministerio de Finanzas en Jakarta el lunes, explicó que la confianza pública en el gobierno sigue aumentando tras un descenso, lo que indica una recuperación en la percepción pública del desempeño gubernamental y la dirección de las políticas económicas nacionales que se están implementando. Afirmó que la confianza pública en el gobierno ha comenzado a recuperarse, como lo reflejan los datos del Índice de Confianza del Consumidor en el Gobierno publicado por la Corporación de Seguro de Depósitos. Según los datos de la Corporación de Seguro de Depósitos que presentó, el Índice de Confianza del Consumidor en el Gobierno se fortaleció en 130,6 en octubre de 2025, desde 117,3 en el mes anterior. Además, el poder adquisitivo de la población también mostró señales de recuperación positiva, con el índice de confianza del consumidor subiendo de 90 a 96, acercándose al umbral normal de 100. Esta situación refleja el éxito del gobierno en mantener la estabilidad económica, aumentar la confianza pública y fortalecer las bases de un crecimiento inclusivo en medio de la dinámica global y los desafíos nacionales. El vicepresidente de Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, plantó plántulas de manglares en el Parque de Manglares de Ketapang, Regencia de Tangerang, el lunes para conmemorar el Día de la Promesa de la Juventud el 28 de octubre y para apoyar los esfuerzos de restauración de los ecosistemas costeros en Banten. Durante el evento, Gibran Raka Buming Raka enfatizó que la restauración de los ecosistemas costeros se alinea con los programas prioritarios del presidente Prabowo Subianto, en particular con aquellos relacionados con el logro del desarrollo sostenible y una economía verde que promueva el bienestar de la población. El vicepresidente Gibran, junto con varios activistas ambientales, visitó la zona de plantación inundada y plantó plántulas de manglares en la zona costera del Parque de Manglares de Ketapang, Banten. En el mismo lugar, el ministro de Medio Ambiente explicó que el ecosistema nacional de manglares abarca más de 3,4 millones de hectáreas, el más grande del mundo. De esa total, se sabe que 750.000 hectáreas han sido dañadas y requieren rehabilitación. Anif afirmó que el gobierno está acelerando la rehabilitación de aproximadamente 800.000 hectáreas de ecosistemas de manglares en diversas regiones de Indonesia. El gobierno indonesio, a través del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, ha reafirmado su compromiso de apoyar el desarrollo de las comunidades pesqueras indonesias. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, declaró en Jakarta el lunes 27 de octubre de 2025 que este compromiso se está materializando mediante el desarrollo de las aldeas pesqueras rojas y blancas en varias regiones de Indonesia.
Itulah kemudian lahir ketika saya ditugaskan di kementerian ini, hasil studi yang kita...
Eso fue lo que se descubrió cuando me asignaron a este ministerio. Los resultados de nuestro estudio demostraron que necesitaban un apoyo integral que incluyera instalaciones de producción e infraestructura. Sakti Wahyu Trenggono explicó además que el programa de la Aldea de Pescadores Rojos y Blancos es un modelo empresarial productivo basado en cooperativas. A través de este programa, los pescadores no solo reciben ayuda, sino que también son actores claves en el impulso económico de las zonas costeras.
Sehingga kalau itu saya spending dan diran oleh koperasi sebagai satu lembaga.
Entonces, si lo gasto y lo gestiona la cooperativa como una sola entidad que realiza sus actividades comerciales, salen al mar, compran gasolina y tienen que pagar. Salen al mar, compran logística y eso también es lo que tienen que pagar. Y cuando regresan y venden la producción, realmente ganan dinero. El Pueblo de Pescadores Rojo y Blanco es un programa gubernamental desarrollado a través del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca para transformar los pueblos pesqueros tradicionales en pueblos más modernos, productivos y competitivos. Este programa se implementa mediante el desarrollo de infraestructura e instalaciones de apoyo destinadas a mejorar la independencia y el bienestar de los pescadores. Estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Amigos de Voice of Indonesia, les pondré una canción titulada Janji Janji, cantada por la cantante Agnes. Janji Janji es una canción de la cantante Agnes Monica, ahora más conocida por su nombre artístico Agnes Mo. Forma parte de su tercer álbum de estudio. El álbum se lanzó oficialmente en Indonesia el 1 de abril de 2009. Feliz escucha.
Kau jadi
Voice of Indonesia.
Amigos de Voice of Indonesia, te ofrezco una frase célebre que ha pasado de boca en boca de Ninengah Widiasih. Ninengah Widiasih es una levantadora de pesas indonesia con discapacidad. Hizo historia en el levantamiento de pesas adoptado en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Ganó una medalla de plata en la categoría femenina de 41 kilogramos. Este logro convierte a Ninengah Widiasih no solo en la primera atleta indonesia con discapacidad en ganar una medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, sino también en la primera medalla de oro, en la primera medalla de plata para el contingente indonesio desde su participación en este evento multidisciplinario cuatrienal en 1992. En el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas adaptado de 2025 en el Cairo, Egipto, Widiasih terminó octava. Ninengah Widiasih tiene una frase célebre que dice: "Tengo una mentalidad de cómo puedo eliminar todo lo que parezca un desafío".
Voice of Indonesia.
Amigos, The Voice of Indonesia, del 27 al 30 de octubre de 2025, el clima de Indonesia generalmente estará dominado por lluvias de ligeras a fuertes. Se espera un aumento de precipitaciones moderadas en Aceh, Sumatra del Norte, Sumatra del Sur, Bengkulu, Lampung, Banten, Hawa Central, Yogyakarta, Hawa Oriental, Bali, Nusa Tenggara Occidental, Nusa Tenggara Oriental, Kalimantan Occidental, Kalimantan Central, Kalimantan Oriental, Kalimantan del Sur, Sulawesi del Norte, Gorontalo, Sulawesi Central, Sulawesi Occidental, Sulawesi del Sur, Maluku del Norte, Maluku, Papua Suroeste, Papua Occidental, Papua Central, Papua Montañosa, Papua y Papua del Sur. Además, pueden producirse fuertes lluvias, posiblemente acompañadas de relámpagos y fuertes vientos en Kalimantan del Sur y las tierras altas de Papua.
Voice of Indonesia.
Gracias por escuchar la transmisión de La Voz de Indonesia a través de la aplicación RRI Digital. En la aplicación RRI Digital también puede disfrutar de transmisiones en vivo de todas las estaciones de RRI en Indonesia. Listas de reproducción de música favoritas, podcasts inspiradores y los vídeos de noticias más recientes. También puede interactuar directamente a través de las funciones de like, comment, share y live chat. RRI Digital, soluciones de información y entretenimiento a su alcance. Descárguelo ahora en Google Play y App Store.
Bye.
Bueno, ahora les pongo otra bonita canción titulada Tiba-tiba, cantada por el cantante Admes. Admes, un cantante indonesio actualmente en la cima de su carrera, lanzó la canción Tiba-tiba o De Repente el 26 de febrero de 2021. Esta canción describe a alguien que repentinamente evoca recuerdos del pasado, la repentina añoranza que surge tras una larga separación y la euforia de volver a enamorarse.
Tiba-tiba ku teringat dirinya dan semua cerita-cerita indah tentangku dan dia. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Masihkah dia menyimpan rasa? Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah.
Voice of Indonesia.
Amigos de Voice of Indonesia, tengo una información interesante de Indonesia. Una información interesante sobre la gran mezquita de Banten, que es una mezcla de culturas hindú, javanesa, china y europea. El ministro de Cultura de Indonesia, Fadli John, inauguró un monumento que conmemora la llegada de Cornelis de Houtman en la zona del antiguo Banten de Serang Banten el domingo 26 de octubre de 2025. La inauguración de este monumento forma parte de un importante esfuerzo por reconstruir la historia y mostrar la gloria de Banten como un importante puerto comercial internacional en el pasado, un lugar de dinámica aculturación cultural. La Gran Mezquita de Banten, testimonio de la gloria de la ciudad portuaria de Banten, está bien establecida hoy en día. Además, la Gran Mezquita de Banten también representa la aculturación de las culturas javanesa, hindú, china y europea. La Gran Mezquita de Banten es una reliquia del reino de Banten, ubicada en la aldea de Banten, distrito de Kasemen, Regencia de Serang. Es una de las mezquitas más antiguas de Indonesia y patrimonio cultural. Con más de 4 siglos de antigüedad, se conserva en buen estado hasta nuestros días. Es visitada frecuentemente por fieles, turistas religiosos y peregrinos. Esta histórica mezquita fue construida en el siglo XVI durante el reinado del Sultán Maulana Hasanuddin, quien gobernó de 1552 a 1570. El Sultán Maulana Hasanuddin fue el primer rey del Sultanato de Banten. La arquitectura de la Gran Mezquita de Banten combina a la perfección elementos javaneses, europeos y chinos. La mezquita se alza sobre una base de 1 metro de altura. La estructura principal comparte características con otras antiguas mezquitas javanesas. Uno de sus rasgos distintivos es la presencia de puertas en los 4 puntos cardinales. Otro aspecto llamativo de la mezquita principal es su tejado de 5 niveles similar a una pagoda china. Esta sección fue diseñada por un arquitecto de ascendencia china llamado Chek Ban Chut. Dentro del complejo de la mezquita hay un minarete de 24 metros de altura. Este minarete o esta torre similar a un faro fue construida en 1632. El diseño fue obra del arquitecto chino Cha Ban Chut. A la torre de 24 metros de altura y 10 metros de diámetro se accede subiendo 83 escalones. Las notas de Dick Van Leer de 1659 mencionan que la torre se utilizaba en su día para llamar a la oración y almacenar armas. Otro arquitecto que contribuyó al embellecimiento de la Gran Mezquita de Banten fue Lucas Kardel. Durante el reinado del Sultán Haji, Lucas Kardel propuso la construcción de un templo que sirviera como lugar de reuniones y estudios religiosos. La fusión de las culturas islámicas y europeas en la mezquita de Banten queda demostrada por la adición de un tiyama o pabellón ubicado en el lado sur del edificio principal. El tiyama es rectangular y tiene 2 plantas. Esta arquitectura única distingue a la Gran Mezquita de Banten de otras mezquitas antiguas.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
¿Quiere estar siempre actualizado con noticias precisas y confiables y escuchar Voice of Indonesia y todas las transmisiones de RRI en Indonesia? rri.co.id es la respuesta. rri.co.id, el portal de noticias oficial de Radio República Indonesia, presenta las noticias más recientes, creíbles y completas de toda Indonesia y el mundo. Obtenga información de fuentes confiables solo en rri.co.id. Un medio de radio de noticias en línea confiable. Oyentes, nos volveremos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión internacional de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Menuju Bandung. Menuju Bandung, que significa rumbo a Bandung. A continuación, vamos a escuchar una conversación titulada Bagaimana Menurutmu? Bagaimana Menurutmu? Que significa ¿Qué te parece? Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vloguero de Australia, e Indah, su amiga de la comunidad de vlogs de Bandung. Chris habló con Indah por teléfono sobre el modo de transporte desde el aeropuerto Soekarno-Hatta hasta Bandung. Vamos a escuchar su conversación.
Chris, besok kita dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandung mau naik apa?
Bagaimana menurutmu kalau kita naik mobil travel?
Después de escuchar la conversación, les proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y podrán repetirlos después de mí. Bagaimana menurutmu kalau kita naik mobil travel? Bagaimana menurutmu kalau kita naik mobil travel? ¿Qué significa? ¿Qué te parece si tomamos un coche de viaje? Bagaimana? Bagaimana? ¿Qué significa? ¿Cómo? Menurutmu. Menurutmu. ¿Qué significa? Según usted. Kalau. Kalau. ¿Qué significa? Sí. Kita. Kita. ¿Qué significa? Nosotros. Naik. Naik. ¿Qué significa? Subir. Mobil travel. Mobil travel. ¿Qué significa? Coche de viaje. Besok. Besok. Que significa mañana. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Bagaimana menurutmu kalau kita naik mobil travel? Bagaimana menurutmu kalau kita naik mobil travel? Que significa ¿Qué te parece si tomamos un coche de viaje? En esta oración existe la expresión bagaimana menurutmu. Bagaimana menurutmu, que significa ¿qué te parece? Que funciona para pedir opiniones o sugerencias para la propuesta kalau kita naik mobil travel. Kalau kita naik mobil travel. Que significa si tomamos un coche de viaje. Para pedir opiniones, sugerencias, pueden utilizar la expresión bagaimana menurutmu. Bagaimana menurutmu. Que significa ¿qué te parece? Seguida de la conjunción jika. Jika, que significa sí. O apabila. Apabila, que significa cuando. Y afirmaciones que contienen sugerencias sobre una opción, por ejemplo, kita naik mobil travel. Kita naik mobil travel, que significa tomamos un coche de viaje. Vamos, escucha otro ejemplo del uso de la expresión bagaimana menurutmu. Bagaimana menurutmu para pedir opiniones o sugerencias. Bagaimana menurutmu jika kita makan siang dulu? Bagaimana menurutmu jika kita makan siang dulu? ¿Qué significa? ¿Qué te parece si almorzamos primero? Bagaimana menurutmu kalau kita beristirahat sebentar? Bagaimana menurutmu kalau kita beristirahat sebentar? ¿Qué significa? ¿Qué te parece si descansamos un rato? En varias regiones de Indonesia existe un medio de transporte público en forma de mobile travel o coche de viaje, que puede llevar a pasajeros de un lugar a otro
Por ejemplo, de una parada a otra parada en el aeropuerto, estación de tren o estación de autobuses y viceversa. Antes de terminar el programa Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación una vez más.
Chris, besok kita dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandung mau naik apa?
Bagaimana menurutmu kalau kita naik mobil travel?
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Bagaimana menurutmu? Que significa ¿qué te parece? Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos.
Amigos de Voice of Indonesia, ahora les presento un fragmento de entrevista al embajador de Chile en Indonesia, Mario Ignacio Artaza Loyola, sobre la relación bilateral entre Indonesia y Chile en el sector de la inversión. Damas y caballeros, actualmente estoy con señor embajador de Chile en Indonesia, Mario Ignacio Artaza Loyola. Señor embajador, bienvenido a Voice of Indonesia.
Muchas gracias a Voice of Indonesia.
Vamos a hablar sobre las relaciones bilaterales entre ambos países. Las relaciones bilaterales entre Indonesia y Chile son muy buenas. Y
muchas gracias.
Uno de los puntos importantes fue la firma del acuerdo ICCEPA.
Así es.
Una asociación económica integral, ¿sí?, entre Indonesia y Chile. Y luego, recientemente, Indonesia y Chile han profundizado oficialmente la asociación económica integral en cuanto a la inversión.
Así es.
¿Cuáles las oportunidades de inversiones en Chile?
Chile e Indonesia son países del Pacífico, son economías de APEC, y Chile ingresó formalmente a la APEC en Bogor. Por lo tanto, Indonesia tiene un particular papel en lo que ha sido el despliegue integral de Chile en ese foro tan relevante. Ahora, en relación al CEPA, Chile es el único país latinoamericano con el cual Indonesia ha negociado y suscrito un CEPA, un Comprehensive Economic Partnership Agreement. Este entró en vigor el año 2019 y se ha trabajado fuertemente en poder gestar mayor intercambio de bienes, servicios, y naturalmente el próximo paso es el relacionado a inversiones. Yo soy quien pienso que para abordar una relación comprensiva, una relación estratégica, uno tiene que pensarla desde una perspectiva de win-win. Ambas partes tienen que tener un ownership, es decir, sentirse partícipes de las iniciativas. Y aquí voy a comentar algunas áreas. En primer lugar está el ámbito de la minería. Como quienes participan en Voice of Indonesia sabrán, Indonesia es uno de los principales productores del mundo de níquel y Chile es uno de los principales productores de litio. Y cuando hablamos acerca de la transición hacia la electromovilidad, hacia energías renovables, Chile aparece como un socio natural para Indonesia. Es más, el mes pasado aproximadamente el 70% de la electricidad que se consumió en Chile provino de energías renovables. En Chile nosotros tenemos el desierto en donde hoy se están levantando plantas e instalaciones de energía solar sin par a nivel mundial. Entonces la energía solar que está siendo visualizada por parte de Indonesia es una atracción también de inversión win-win. En la parte de energía renovable, hablaba de litio y níquel, está el interés de Indonesia en poder armar vehículos eléctricos para el mercado indonesio y también para ASEAN. Hay inversiones interesantes provenientes de Japón, de Corea, interés de Europa para poder producir vehículos para el mercado indonesio y desde Indonesia hacia otras latitudes. cuando hablamos acerca de la ecuación de baterías, el hito de que Indonesia tiene níquel y Chile tiene litio es una relación muy, muy atractiva a explorar. La otra elemento que les planteaba yo era el tema de transición energética. Chile es uno de los principales empleadores de buses eléctricos hoy, no solamente en Santiago, en nuestra capital, sino también en otras localidades. Valparaíso recientemente recibió un embarque de más de 100 buses para la flota de transporte público eléctrico proveniente de China. Estaba leyendo esta mañana que otras localidades en Chile también están visualizando el tema de energía eléctrica para sus vehículos. Entonces, energía renovable, el tema de minería, el tema de agroindustria. Chile es un país productor, exportador de fruta de primer orden a nivel mundial. Más del 90%, o aproximadamente el 90% del total de las cerezas que produce Chile van como destino hacia China. Chile hoy produce uva, ciruelas, manzanas, frutos secos. Es decir, somos un país que se ha ganado un nombre y una posición a nivel mundial en torno a nuestras frutas. Y estamos viendo que países como Indonesia tienen que abordar el tema de alimentación de su población de una manera inteligente y estratégica. La experiencia chilena en cuanto a producción de frutas, también de vegetales, de carne, de leche. Ojo, el proyecto de poder tener leche para alimentación de jóvenes y niños en los colegios. Chile también entra ahí como un actor o un socio relevante para Indonesia. Está también todo lo asociado a pesca. Nosotros somos uno de los principales productores y exportadores de salmón. Por lo tanto, hay una experiencia muy atractiva en cuanto a poder compartir con Indonesia en ello. También está el tema de arquitectura, de servicios, de construcción. Nosotros también formamos parte del Ring of Fire. Tenemos volcanes en Chile, tenemos terremotos. Por lo tanto, la construcción segura en donde podríamos trabajar conjuntamente.
Bueno. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre persiguiendo el amanecer en Poisson. Poisson está al pie del monte Sindoro. Puede disfrutar del amanecer desde una altura de 1400 metros sobre el nivel del mar y ver la belleza de 8 montañas a la vez. El monte Andong, el monte Sindoro, el monte Sumbing, el monte Merbabu, el monte Ungaran, el monte Muria, el monte Merapi y el monte Telomoyo. Esta es la principal atracción de la colina de Poisson, que también ofrece instalaciones para acampar. La fresca brisa de la montaña les recibirá cuando salga el sol. Si vienen en un clima soleado, encontrarán la belleza de los momentos en que el sol dorado aparece entre las dos montañas combinado con impresionantes matices naturales. Ese es el amanecer dorado que pueden ver desde Temanggung. Disfrutar desde la colina Poisson no es solo eso. Hay varios lugares para tomar fotos. Para aquellos que quieran disfrutar por más tiempo de la belleza y el aire fresco de la montaña, pueden alquilar una tienda de campaña.
Este lugar turístico está abierto desde las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El primer pionero del turismo de Pozong fue Junianto, uno de los activistas ambientales de la comunidad de Jogoreso en la aldea de Cahap, subdistrito de Kledung, regencia de Temanggung en 2009. El precio de la entrada para este lugar turístico de Pozong es 7.000 rupiah, o menos de $1 estadounidense. El acceso a Pozong es bastante fácil. Si vienen desde Yogyakarta, la ruta que debe elegir es Yogyakarta-Magelang-Temanggung. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Dunia Berdamai, que significa El Mundo Está en Paz, cantada por Gesang Martu Hartono. En 1942, el maestro indonesio de Keroncong, Gesang Martu Hartono, compuso la canción Dunia Berdamai. Esta canción fue escrita varios años antes de que se proclamara la independencia de Indonesia y en medio de la Segunda Guerra Mundial. Tiene unas letras sencillas, pero contiene una gran esperanza para una vida pacífica en Indonesia y el mundo en general. En esta canción, Gesang quiere decir que los conflictos en el mundo se pueden prevenir si los seres humanos se respetan y se aman. Gesang también insertó un mensaje para todos los países que pueden ayudar voluntariamente a los países necesitados en nombre de la humanidad. Muy bien, oyentes, aquí está Gesang Martho Hartono con Dunia Berdamai, que significa el mundo está en paz.
Bila mana dunia ber